cristianos tienen su versículo favorito, otros tienen su pasaje favorito. En realidad me dicen, ¿cuál es su verso favorito? Y son tantos, todos son mis favoritos. De vez en cuando hay ciertos pasajes y ciertos capítulos que se destacan, no que son más importantes, porque toda escritura es inspirada divinamente y toda escritura es útil para enseñar, redarguir, instituir en justicia, pero quizás por razones especiales guardamos ciertos capítulos o ciertos pasajes de la Biblia que son muy especial para nosotros. La semana pasada hablamos de Génesis capítulo 18 y hablamos de 12 preguntas en Génesis capítulo 18. Las contestaciones a esas 12 preguntas daban la narración y la enseñanza en Génesis capítulo 18. En esta noche vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay nada nuevo en la Biblia. Si alguien está esperando algo nuevo, pues no hay nada nuevo. Pero cada vez que vamos a los viejos encontramos algo nuevo. Algo que no es nuevo para nosotros, en que no lo descubrimos o no lo entendimos, pero al repetir, y una vez prediqué un sermón, la importancia de repetición de la palabra de Dios. Y capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Es una narración. Actualmente el comienzo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a orar primero antes de seguir. Padre amado, dirígenos en esta noche, Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor, que podamos extraer las perlas que están escondidas en tu palabra, que no hemos notado previamente, Señor, y que podamos descubrirlas para nuestra bendición y nuestra edificación. Seas tú glorificado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Vemos que actualmente el segundo viaje misionero comenzó en el capítulo 15, pero actualmente la mayor parte de el segundo viaje misionero está narrado en el capítulo 16. De ahí vamos a comenzar. Y Pablo dice, Lucas, el autor, escribiendo. Miremos primero el verso anterior, el capítulo 15. Capítulo 15, los versos 40 y 41. Y entramos inmediatamente al capítulo 16. Hechos capítulo 15, 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor y anduvo la Siria y la Cilicia confirmando a las iglesias. En el segundo viaje, Pablo volvió a las iglesias que se fueron a Israel, estableció en el primer viaje para confirmar a los hermanos. Eran nuevos cristianos en región donde no se había predicado el evangelio y no habían Biblias y todavía no habían Biblias impresas. Y él tenía que ir a confirmar a los hermanos. Y después, capítulo 16, llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, quiere decir una mujer convertida, judía, fiel. Pero el padre no era fiel y el padre era griego. Es decir, su madre era judía y su padre era griego, diciendo no era judía ni tampoco era cristiano. Y no se sabe nada más acerca del papá de Timoteo. La única vez que se menciona aquí, sí, es interesante que dice que no anotan que Timoteo, anotan de la madre judía. Hasta el día de hoy, los judíos cuentan el verdadero judío si la mamá es judía, no el papá, sino la mamá es judía. Entonces los judíos lo consideran un verdadero judío. Continuamos. De este Timoteo daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Se calcula que quizás Timoteo entonces tendría quizás 18 años y ya estaba testificando. Su mamá fue cristiana, su abuela fue cristiana y la instruyeron en la palabra de Dios. Y él pues recibió esa enseñanza. Qué bueno es tener una madre cristiana. Qué bueno una mujer que se interesa por el bien espiritual de sus hijos. Muchas madres buenas se interesan en el bien de sus hijos. Oh, tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela, tienes que trabajar, todo eso es muy bien. Pero no se interesan en el bien espiritual. Que crezcan en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es mujeres. Eso es para padres también. Los padres dicen, eso es para la mujer. Y la mujer dice, no, eso es para el papá. Es para los dos. Cada vez que menciono cosas así, tengo que hacer referencia a los tiempos en que estamos viviendo, la prominencia de jóvenes que no quieren saber acerca de la palabra de Dios. Y los muchos jóvenes que están envueltos participando en crímenes, en drogas y en vicios. Siempre digo, la responsabilidad cae sobre los padres que nunca se ocuparon. Pero nunca se ocuparon. Y mencioné la semana pasada, el domingo pasado, el joven que cometió ese crimen dando una patada a un gato que fue volando por el aire el animal, y el muchacho de 20 años riéndose. Y nos miramos de qué cosa fea. Pero, y la mamá diciendo, mi hijo es un niño bueno. No es tan bueno, ni ella es una madre tan buena tampoco, que no se ocupó a su tiempo de instruir a su hijo en respetar la ley y en obedecer a los adultos, obedecer las leyes. Pues no tenían tiempo para esto, estaban ocupados en sus propios asuntos, en sus propios asuntos personales. Pero Timoteo fue instruido por su madre y por su abuela. Por lo tanto, lo tenemos más o menos 18 años y el mundo testificaba de Timoteo. Este quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre no era judío, que su padre era griego. Y Pablo estaba formando, iba a visitar las iglesias y estaba, como acostumbraba a ir, ir primeramente a las sinagogas y alcanzar a los judíos y establecer iglesias, y la mayoría de las iglesias que estableció por un tiempo eran de judíos convertidos, pues él no quería problema, y todo el mundo sabía de este muchacho que era gentil, predicando el evangelio. Él iba a predicar el evangelio a los judíos. Pues Pablo dice, para evitar el problema, vamos a circuncidar. Saben que tu papá, que tu mamá es judía, pues te vas a circuncidar. Entonces no te puede encontrar esa falta. No fue que estaba acomodándolo de ninguna manera, porque en Gálatas capítulo 2, quisieron circuncidar a Tito. Pablo resistió eso. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Se acuerdan en el capítulo 15 a esa conferencia para resolver un problema que habían entre los cristianos, que creían algunos que tenían que guardar ciertos ritos judíos, y llegaron a un acuerdo y dijeron, esto es lo que tienen que hacer? Y entonces estaba repartiendo esas hojas de las recomendaciones de ese concilio. Y así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentados en número cada día. Y pasando a Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo siguió en su viaje. Quería ir a Asia Menor, allá en la parte norte de Grecia. Fue prohibido por el Espíritu Santo. No sabemos cómo fue eso, de qué manera el Espíritu Santo lo prohibió, quizás cerrándole puertas. Yo pienso que quizás no tenía paz en su corazón en ir allí. El Espíritu Santo puso eso. Ahí no, yo no quiero que tú vayas ahí, yo tengo otro propósito para ti. Y quizás Pablo se sintió intranquilo en ir. Y fue la manera que el Espíritu Santo impidió que él fuese allí. A Galacia. Verso 7. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia. Y otra vez, el Espíritu Santo les impidió. El Espíritu Santo impide. A veces, nosotros decimos, yo voy a hacer así y nadie me va a impedir. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque lo que yo voy a hacer es bueno. Quizás el Espíritu Santo no quiere que tú lo hagas y quiere que otro lo haga. No quiere que... Cuando el Espíritu Santo nos guía y escuchamos su voz, debemos de obedecer, porque si vamos por encima de lo que el Espíritu Santo no quiere, es nuestro fracaso. Otra vez fue, descendieron. Y entonces, pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Sí, en aquellos tiempos el Señor hablaba y muchas veces por señales, por sueños, por visiones. Era manera del Señor hablar a los discípulos. La Biblia otra vez no podía decir, no, la Biblia me dice que vaya, pues la Biblia no estaba escrita todavía. El Señor hablaba. Miren un momento Hechos, Hebreos capítulo 1. El primer verso. Hebreos 1:1. Dios, noten bien, Dios, solamente Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, con mucha frecuencia y de diferentes maneras, en otro tiempo. Esto es lo que algunos carismáticos no quieren saber. En otro tiempo, a los padres, nuestros antecedentes, por medio de los profetas, en estos postreros días, allá llegamos al 2014 ahora, y el mes de, ¿dónde estamos? Junio, mayo, ¿vale? En estos postreros días, nos ha hablado. Es muy diferente. Nos habló quiere decir una vez. Cuando dice nos ha hablado, quiere decir nos habló y continúa hablándonos. Nos ha hablado por el Hijo, Señor Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo el Hijo hizo el universo. ¿Y cómo nos habla el Hijo? Aquí está. En la Biblia. El Hijo nos habla. En estos postreros días nos habla. Pero en otros tiempos hablaba por visiones y sueños y otros métodos a los ancianos, a los profetas en esos tiempos. Y en esos tiempos, pues, habló el Señor en visión a Pablo. Volvemos otra vez a Hechos capítulo 16. Y fue mostrado de Pablo a Pablo de noche una visión. Y en la visión, un varón macedonio se puso delante de él. ¿Cómo sabría que era macedonio? Tal vez la forma en que habló, tal vez el vestuario, no sabemos, pero la Biblia dice que fue de Macedonio. Macedonia. Le puso delante de él, rogándole, no llamándole, no ordenándole, rogándole. Y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Es una cosa decir, pasa Macedonia y ayúdanos. Muchas veces se predica eso. Dice, sí, pasa Macedonia. Pero este hombre estaba rogando, por favor, Pablo, vaya allá a mi pueblo, pase por Macedonia. Nadie quiere saber acerca de Dios. Nadie. No hay predicación, he oído de ti y me han dicho de los milagros de Dios y que tú tienes conocimiento. Pase por favor, pase rogando. Y diciendo, pase Macedonia y ayúdanos. Estamos vacíos allí. No sabemos acerca de Dios, el Dios que hemos oído, que tú has predicado en tantas ocasiones. Pasa por allá. Y como vio la visión, Pablo, luego procuramos. Noten bien el cambio en la gramática. De repente dice, procuramos, que es presente plural, presente indicativo plural, ¿verdad? Sí, ya, gracias. ¿Vale? Es decir, aquí Lucas se incluye en el grupo con Silas y Timoteo. Vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia. Oh, no cuestionaron. No, si vamos a ir ahí, no conocemos el idioma, es otra cultura, nuestros planes eran diferentes. No, la visión dijo, pasa. Cuando Dios habla, Dios espera obediencia. Y cuando no obedecemos, es la clave. Yo no sé por qué no me salió bien. Procuramos partir a Macedonia, dando por cierto, estando seguro, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Luego, partidos pues de Troas, vinimos. Camino derecho a Samotracia. El día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, una ciudad nombrada por Felipe anterior. Felipe, y él puso esa ciudad, Filipos, una ciudad de gentil. Pocos judíos allí, pero el Señor dijo, ve allá. Llegaron a Macedonia. No confundamos, hay dos Macedonias en el mundo. Hay Macedonia que se menciona aquí, y luego hay otra Macedonia allá en Europa Central, que se llama Macedonia también, no es esa Macedonia en Europa Central, donde está Serbia y Yugoslavia y todo, no es esa, esta es aquí en Turquía. Llegaron a la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de sábado, como Pablo acostumbraba levantarse sábados a ir a encontrar judíos. Un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Solía ser la oración. Eso nos indica que había muy pocos judíos en Filipos. Y en los requisitos rabínicos eran que ningunos judíos se podían congregar si con menos de, a no ser que habían por lo menos 10 hombres. No podían congregar en un templo. El hecho de que se juntaron junto al río, porque en el río había agua para las ceremonias religiosas que practicaban. Y allí Y un día, verso 13 otra vez, de sábado, salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración de algunos judíos, que no habían suficientes hombres para entrar, tener un templo, pues se congregaban allí y oraban cada sábado. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. Pues juntamente habían varones y habían mujeres allí que vinieron para orar. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón, de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entre esas mujeres había esta mujer que se llamaba Lidia. Ella era una mujer gentil y era una mujer que quería saber, un prosélite, decimos. Los judíos tenían prosélites. Prosélites son los que se van a convertir. Estaban buscando y querían saber más acerca de Jehová, el Jehová que los judíos adoraban, y ella estaba allí para ese fin. Dice, temerosa de Dios, su corazón tenía temor de Dios, no era cristiana, no era salva, pero tenía temor de Dios y quería saber acerca de Dios. Y yo mantengo, y le he dicho más de una ocasión, si una persona, no importa dónde esté, me dicen, hacen la pregunta, y si, ¿qué acerca de los que están en la selva de tal lugar y no hay ningún predicador ahí que le lleve y mueren? ¿Van al infierno? Pues sí. Porque si hay un salvaje en la selva más oscura que tiene temor de Dios y quiere saber de Dios, Dios va a enviar un misionero ahí. Y esta mujer tenía un corazón sensitivo, sensible para Dios, temerosa de Dios. Dios envió. Por eso es que el Espíritu Santo no vaya a Asia, quiero que vaya a Macedonia. Y estaba allí esperando oír acerca del Dios que Pablo predicaba, acerca del Señor Jesucristo, el Evangelio. Entonces dice, ella estaba huyendo. Oh, la fe viene por el oír. No estaba mirando, estaba oyendo lo que Pablo estaba hablando. Y nos dice aquí, el corazón de la cual abrió el Señor. Ahí hay algo. El Señor abrió su corazón. Los calvinistas, y hay ahora los nuevos calvinistas, a los calvinistas y los nuevos calvinistas. Los nuevos calvinistas dicen, no somos tan extremados como los primeros o calvinistas originales. Pero los dos tienen una sola doctrina en cuanto a la doctrina de gracia irresistible, que nadie puede resistir la gracia de Dios cuando se manifiesta. Pero vemos aquí, la gracia no le abrió el corazón, el Señor le abrió el corazón. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y está dando un resumen, porque dice, y cuando fue bautizada, No dice que ella aceptó al Señor, el corazón estaba abierto y se supone, aquí podemos suponer que ella entonces recibió a Cristo y entonces fue bautizada. Y dice, cuando fue bautizada, y su familia, su familia estaba allí, escucharon también, el Señor abrió sus corazones también, y también se convirtieron. No hay tal cosa como salvación familiar. Hay quienes enseñan esto. Tú eres salvo y tu familia es salva también. Este que pasó hace poco tiempo, que habló tanto de la venida del Señor, que tropé con el papel de él, lo tengo guardado en el escritorio. El Señor viene y pone la fecha del año pasado, ¿verdad? Él creía también que si los padres eran cristianos, pues los hijos van al cielo también. Es una falsa enseñanza. Los hijos tienen que escuchar el Evangelio, como los papás escucharon. Y sí, los hijos pueden rechazar, si quieren rechazar, pero nadie es salvo porque yo no soy salvo porque mi papá es salvo. Y yo no soy salvo porque mi mamá fue salva. Yo fui salvo a los 16 años de edad, cuando yo hice una decisión y pasé aquí al frente. Recibí a Cristo Jesús como mi salvador personal. Hasta ese punto, los hermanos en la iglesia me estaban testificando, David, ¿cuándo tú vas a ser salvo? ¿Cuándo tú vas a aceptar al Señor? Yo decía, ya, yo soy salvo. ¿Y cuándo hiciste? No, yo soy hijo del pastor. Yo creía que tenía un boleto gratis, de ida, no hay de vuelta, porque yo no iba a volver. Pasaje de ida solamente gratis. De ese día, el 31 de diciembre del 1900, no te importa. A los 16 años de edad, recibí a Cristo como mi Salvador. Entonces, yo fui salvo. Y cada persona, no hay tal cosa como salvación familiar, aunque algunas denominaciones enseñan esto, repito. Cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis rogado que yo sea fiel al Señor, ven a mi casa, entrad en mi casa y posad. Y constriñónos. Obviamente, una mujer de negocio vendía esa tela púrpura, que era tela muy costosa, que usaban solamente gente de dinero. Así que ella era una mujer que tenía bienes. Dijo, aparentemente, sería una viuda y tenía una casa. Entonces le invitó a los cuatro, a Pablo y Timoteo y Silas y, ¿cómo se llama el otro? Lucas. ¡Quédense en mi casa! Y ellos tuvieron cierta reserva, que no sería apropiado ellos quedarse en la casa de una mujer que no tenía marido. Y es correcto, muy correcto. Y ella los constriñó. Entonces dijeron que sí. Ella insistió, vieron sinceridad en ella. Y aconteció que yendo nosotros, dice Lucas, a la oración, luego la escena cambia aquí y ahora, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia por sus, a sus amos, adivinando, una muchacha endemoniada, espíritu pitónico. El pitón era un símbolo de uno de los falsos dioses. Decían que tenía el don de profetizar. Y lo usaban. Vinieron unos hombres aprovechándose de esa habilidad, aparente habilidad que tenía esta muchacha, para usarla para sus propias ganancias. Y la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, pues, dio a Pablo y a nosotros, a su grupo, pues lo siguió gritando, dando voces, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales nos anuncian el camino de salud, el camino de salvación. E iba detrás de ellos. Y ellos, donde quiera que iban, estaba esta muchacha, dice: estos son siervos de Dios alto que anuncian el camino de... Un problema aquí con la traducción, y no estoy tratando de cambiar la Biblia, donde estamos, el verso, ella decía, los cuales anuncian, en el griego no decía el camino, sino anuncian camino de salvación. Es decir, que había muchos otros, implicando que habían otros caminos, pero este es un camino de salvación. Y iba detrás de ellos en voz alta, y hacía esto por muchos días. Mas Pablo, eso desagradó a Pablo. Es decir, que ningún predicador debe aceptar, aunque sea gratis, la ayuda o el apoyo de un inconverso para ayudar al predicador a anunciar el Evangelio. Los que trabajan en el Evangelio y en la promoción del Evangelio, todos deben ser salvos. Y nunca debemos aceptar ningún apoyo de ninguna persona que no es salva. Verso 18, y hacía esto por muchos días, mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió, miró atrás y dijo al Espíritu, sabía que no era ella, era el espíritu demónico que estaba en ella que estaba hablando. La palabra pitónica también significa dos voces. Ya no se ve tanto ahora, pero años atrás se veían los ventrílogos. ¿Saben lo que es un ventrílogo? Hombre que tiene un muñeco grande, y se sienta en una silla y pone el muñeco en la falda, y si mueve la lengua, pues habla. Y parece que, y la otra mano está moviendo la boca, y parece que el muñeco está hablando. Y es el individuo, si mira la garganta, lo ve las cosas moviendo así. Pero esa es la parte. Pero esas es dos voces. Espíritu pitónico, dos voces. Y entonces Pablo dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. E inmediatamente salió. Hoy en día los falsos sanadores y obradores de milagros quieren echar fuera el demonio. Te mando en el nombre del Espíritu que salga de él. El Espíritu dice, no voy a salir. Y se queda el Espíritu. Entonces dicen a la cliente o el cliente, es que tú no tienes fe. Con ese don ya no es, esa habilidad no es dado a nadie. Ya no existe tal cosa para echar fuera. Solamente el Señor puede hacerlo. Pero ninguna persona tiene ese don de echar fuera demonios. La Iglesia Católica pues todavía practica esto. Y tienen sacerdotes con un crucifijo de hierro. Y le ponen el crucifijo delante de la persona. Y le hacen así para que salga. No funciona. Pero le cobran aunque no funcione. Y salió a la misma hora. No tuvieron que esperar. Porque era en el nombre del Señor Jesucristo. El diablo no puede, ni el demonio no puede resistir el poder del Señor Jesucristo. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ya perdieron. Perdieron dinero ahora porque ya la muchacha no funcionaba. El Señor les libró de ese demonio que tenía. Viendo esto, los hombres que la utilizaban prendieron a Pablo y Silas y los prendieron y los trajeron al foro, al magistrado, al juez local allí. Y presentándolos a los magistrados, entonces hicieron falsas acusaciones. Estos hombres, siendo judíos, enseguida tuvieron que decir siendo judíos, porque sin eso pues no tenía valor la acusación. Pero como habían pocos judíos, había discriminación en contra de los judíos. Cuando decían uno, tal es judío, oh, pues ya es culpable. Siendo judíos, alborota nuestra ciudad, predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues son romanos. Y el pueblo se agolpóse el pueblo contra ellos, se levantaron, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, los mandaron azotar con varas. Castigo de azote era 39 látigos, uno tras otro, en la espalda, descubierta así. Y después que los hubieran herido de muchos azotes, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Y así Pablo y Silas, y pues los pusieron en la cárcel, la espalda sangrando duramente, tremendamente, en tremendo dolor. Lo metieron en la cárcel. Entonces, dice, y le dieron, y mandaron al carcelero, que los guardase con diligencia, con seguridad, el cual, el carcelero, recibida este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro. Las cárceles no eran como esta cárcel aquí en Atlanta Avenue, ni se parecía en nada, ni se parecía a las cárceles ni en México ni en Honduras, eran 10 veces peor. Eran mazmorras, adentro, sin oscuridad total, frío, no habían sillas para sentarse, y luego ponían a Pablo y Silas, le pusieron cepos en las piernas. Cepos en las piernas. Y entonces guardias allí. Les apretó los pies. Los metió en la cárcel de más adentro, verso 24. Y les apretó los pies en el cepo. Imagínense, siervo del Señor. ¿Qué haríamos nosotros? Yo sé, algunos de nosotros dijeron, yo te dije que no viniéramos para acá. Teníamos que ir para Asia, pero tú insististe, tuviste ese sueño allí. Tú dijiste, tenemos que ir para acá, y aquí estamos ahora, fastidiados. Aquí en la cárcel. En vez de estar predicando el Evangelio. Muchos dirían así, fuéramos nosotros. Pero a medianoche, estaba haciendo Pablo y Silas, estaban orando. No orando para que el Señor lo sacara de allí. Estaba orando por fuerzas y por gracia para que ellos pudieran dar buen testimonio. A medianoche orando Pablo y Silas. Y oraban y cantaban. Y cantaban. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No canciones de alabanza. No las últimas canciones. No se estaban inventando canciones. Cantaban himnos. Estaban cantando salmos. Leen los salmos de 120 en adelante, que se llaman salmos, una palabra, bueno, que los judíos cantaban cuando iban caminando hacia Jerusalén, cánticos graduales. Cantaban los cánticos graduales a los judíos cuando iban a fiestas. Pero Pablo y Silas estaban cantando himnos a medianoche, la espalda llena de sangre, la ropa sucia, manchada de sangre, tremendo dolor, las heridas quemándose en la espalda. Vamos a cantar. Busquen su himnario número 123. ¡Cantaban himnos! Eso es lo que se llama gozo. Gozo. Que no depende de las circunstancias. Que a pesar de las circunstancias, podemos alabar a Dios. Y podemos dar gracias a Dios. Gozo es muy diferente a alegría. Alegría cuando todo sale bien. ¡Oh, vamos a cantar! Pero cuando todo nos sale mal, podemos alabar al Señor también. Y ellos cantaban. ¡Himnos a Dios! No solo esto. Y los que estaban, los otros presos, les oían. Por medio, estaban testificando de su fe en Dios. Los presos estaban escuchando a estas personas cantando después de haber estado orando. Después, mientras estaban pasando por dolor físico, mientras estaban los pies en cepos y estaban en el cáncer de más adentro, el peor cuarto en la cárcel. Y estaban cantando himnos al Señor. Y los demás presos los oyeron. ¿Qué pasó? El milagro. Yo prediqué esto muchos años atrás. El milagro de Hechos capítulo 16. A medianoche, los siervos del Señor cantando en la cárcel. Y entonces dice el verso 26. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto. No un mero terremoto. Un terremoto es, yo nunca he experimentado, pero ustedes, algunos que han experimentado hasta en Puerto Rico, terremotos. Pues no creo que ustedes han experimentado un gran terremoto. Es mucho más fuerte que un mero terremoto. Estamos hablando de un gran terremoto, sería por lo menos de 8, 9, 10. Es un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Los cimientos se movían. El fundamento de la cárcel se movía. Y luego todas las puertas se abrieron. Y al los fundamentos abrirse, todas las puertas de todas las células se abrieron. Imagínense estar en la cárcel, presos, de repente se abren todas las puertas. ¿Qué se puede esperar de los presos? ¡Vámonos de aquí! Pero, ¿qué sucedió? Verso 27. Despertado el carcelero, se despertó con el terremoto y el ruido del terremoto y la tierra temblando. Como vio abiertas las puertas de la cárcel, buscando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Vio las puertas abiertas, buscó se iba a suicidar, porque si un preso se escapaba, él era responsable. Y si todos los presos se escaparon, a él lo iban a matar inmediatamente, iban a cortar la cabeza. Antes de eso, yo me voy a matar a mí mismo. Buscó la espada. Pero Pablo clamó a gran voz, le gritó, no lo hagas. No te hagas ningún mal. No se ha fugado nadie. Todos están aquí. Es parte del milagro también. Milagro que ellos cantando y orando, Dios envió este gran terremoto y se abrieron todas las puertas. Y parte del milagro que ningún preso trató de escaparse, se permanecieron allí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro de la cárcel. Necesitaba luz, oscuridad, donde estaban ellos, en los cepos, estaban ellos y necesitaba luz para entrar. Acuérdense que era una medianoche, tal vez la 1 o las 2 de la mañana. Y ellos en esa oscuridad, en esa frialdad, pidió luz y entró. Estaba temblando, pensando que este, que iba, me lo dieron para aguantarlo aquí, porque él iba a ir a apelar a César a Roma, estaba camino a Roma, y si este se escapa, ¿qué será de mí? Entonces, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Se tiró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos fuera, los sacó de ahí, de la mazmorra, a donde había luz. Y le dice, ¿qué menester que yo haga para ser salvo? Tomó un terremoto para que este hombre se convirtiera. Había una persona que venía todos los domingos, por años. Y hacíamos la invitación y nunca aceptó al Señor. Y yo le dije un domingo, ¿qué tiene que acontecer para que tú hagas tu decisión para Cristo? ¿Qué tiene que suceder? Me daba esa sonrisita sosa. No decía nada. Hace tiempo que no lo vemos. Un par de años ya. No sabemos nada acerca de él. Pero continuará en ese camino, teniendo el conocimiento de cómo ser salvo. Su miseria en el infierno, cuando llegue, será grande. Y ellos dijeron, ¿qué menester que yo haga? La tradición de los paganos era hacer cosas para ser salvo. Eso es no solamente los paganos, de las sectas hoy, es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los testigos sin Jehová. Por eso es que están todas las mañanas en las esquinas vendiendo libros y repartiendo folletos. Porque ellos tienen que dar un reporte todas las semanas en escrito, en una tarjeta que le dan. Trabajé muchos años en el correo y vi las tarjetas como de cuántas visitas hiciste, cuántas personas entrevistaste, cuántos folletos repartiste, cuántos libros vendiste, todo esto. Y eso va a su cuenta. Y esas son las obras que ellos hacen para, entonces, ser salvo. Pensar que un día va a estar en el reino. Sí, están en el reino ahora. El reino de Satanás. Pero todas las sectas tienen algo que hay que hacer para ser salvo. Y él, naturalmente, siendo un pagano, dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Díganme que yo lo voy a hacer porque yo quiero ser salvo. ¿Y cómo le contestaron? El verso 31. Ellos dijeron, no tiene que hacer nada para ser salvo. No, ninguna obra. Ninguna obra que tú puedas hacer para ser salvo. Algunos dicen, pues, es que yo tengo cierto vicio. Cuando yo dejo este vicio, entonces voy a aceptar a Cristo Jesús. Es que yo hago esto y yo hago lo otro. Y cuando yo dejo esto, pues yo no quiero ser hipócrita y estar en la iglesia haciendo esas cosas. Lo dicen muy inocentemente. Y creen que dejando esto, pues van a ser salvos. Pero no hay nada. Puedes venir y traer una ofrenda de $100,000. No va a ser salvo. Estamos los $100,000, pero no va a ser salvo. ¿Qué es que tengo que hacer? Hay denominaciones enteras que han dejado de proclamar el Evangelio. Se han dedicado a obras sociales, ayuda social. Ya, el Evangelio es una cosa anticuada para muchas personas. Se dedican, ya no predican, predican a ayuda social a los pobres y a los hambrientos. Todo eso es muy bueno, pero eso no trae salvación. Cuidado con las iglesias que ofrecen alimentos, almuerzo y cena para los pobres y los desahuciados. No hay nada de malo con eso, pero tienen que darle el pan de vida, hablarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Si no, van a ir al infierno con la barriga llena. ¿Qué es necesario hacer para ser salvo? Tienes que creer eso. Cree en el Señor Jesucristo. Con todos tus pecados, con todos tus defectos, con todo tu pasado negro tal vez, con todos tus problemas, en tu propia condición, como te encuentras ahora, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, salvo, tan salvo como el que está 50 años en la iglesia, tan salvo como el pastor, tan salvo como los diáconos, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Le estaba diciendo al efecto, tú no tienes que hacer nada, solo tienes que creer. La Biblia dice, por gracia soy salvo por la fe. Y esto no por obras, para que ninguno se gloríe. Dice, créeme, Señor Jesucristo, serás salvo. No tengo una coma allí. Otro pensamiento se agrega. Y tu casa también. Quiere decir, lo mismo, tú crees. Y tu familia cree también. Serán salvos tan como tú. Crees en el Señor, serás salvo. Poder certificar a tu familia, certificar a tus amistades. Y ellos también pueden ser salvos de la manera que tú fuiste salvo. Pensar que el Señor envió su unigénito Hijo, al Señor Jesucristo, quien estaba viviendo en la gloria, existiendo como Dios, dice Pablo a los Filipenses, siendo como Dios, y abandonó su posición real en el cielo, y se humilló, y vino a la tierra en forma de hombre, para nacer, no en un palacio, para nacer en un humilde pesebre. E hizo eso por ti, por mí. Si hubiera un solo pecador en el mundo, si hubiera solamente en todo el mundo un solo pecador, él hubiera venido por ese solo pecador. Cree en el Señor, verso 31, Jesucristo. ¿Noten bien? El título es Señor y su nombre es Jesucristo. En inglés, Lord and Jesus. Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa también, si también creen. Entonces, para confirmar esto, próximo verso dice, le dijeron eso al carcelero, entonces se dirigieron a la casa, a la familia del carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor. Y a todos los que estaban en su casa. Así que, delante de la familia, dijeron, creen en el Señor Jesucristo y tu casa. Entonces fueron y se dirigieron a la casa que estaban ahí escuchando. Tú también, ustedes también, si creen, son salvos. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Cuando le entregaron al carcelero, el carcelero los azotó. Ahora, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando uno recibe a Cristo Jesús, es hecho una nueva criatura. Ya no practica lo que era, ya no tiene deseo, los deseos que tenían antes, y tienen propósitos diferentes. Y ese carcelero, un hombre fuerte, un hombre duro, un hombre cruel, ahora recibió a Cristo Jesús como Salvador personal. Y vino a Pablo a Silas y dijo, levántate la espalda, te voy a poner una medicina ahí, te voy a curar las llagas. Te duele mucho, toma esto. Le lavó los azotes. El que le había puesto los azotes, le lavó. Notemos el cambio en la persona. Anteriormente, ¡pa! ¡Pa! Y ahora, déjame pasarte algo para aliviarte el dolor. Y tomando los versos 33, en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Y ahí en esa misma noche, se bautizó luego él y todos los suyos. Carcelero se bautizó. Ahí fueron al río. A medianoche. Es tremendo servicio. Servicio a medianoche. ¿Cuántos vendrían? Estarían en la iglesia a medianoche aquí. Si yo me alargo una hora más, todo el mundo se levanta. Sigue predicando, pues yo me voy a las 9. ¿Sí? Nadie se queda en la iglesia a medianoche, no importa quién te esté predicando. Ahí a medianoche dieron un servicio de bautismo. Ahí se bautizó el carcelero, su esposa y toda su familia allí a medianoche. Y después, el carcelero los llevó a su casa. Y dice, vamos ahora. Ya no te duele tanto, ¿verdad? No. Gente, tenemos unas chuletas buenas ahora. Y le puso a la mesa. Le puso a la mesa ahí. Le dio comida. Puso la mesa y se gozó de qué, de que con toda su casa había creído a Dios. Un servicio de bautismo es muy inspirador, debe ser un servicio de gozo, al ver otros identificándose, eso es lo que es bautismo, identificando con el Señor en su muerte y en su resurrección. Debe ser un servicio de gozo, debe ser un servicio público. Es hablarnos, testificamos el Evangelio por medio del acto de bautismo, hablando de la muerte, la sepultura y la resurrección, metiendo en el agua y sacándolo, simbólico de la sepultura, muerte y sepultura y la resurrección del Señor. Es el Evangelio. Eso trae gozo cuando vemos personas bautizándose y damos la demostración visual de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Gozándose que él y su casa habían creído a Dios. Como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo, deja ir a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo le dijo, azotados públicamente, sin ser condenados, en otras palabras, le dieron el castigo sin ningún juicio, sin ninguna decisión de la corte, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, de cierto, sino vengan ellos y saquémonos. Los alguaciles volvieron a decir a los magistrados esas palabras. Y tuvieron miedo, pero no sabían que eran romanos. El ser romano, habían ciertos privilegios que los demás ciudadanos no tenían. Y viniendo, le rogaron, otra vez rogando, y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, volvieron a casa de Lidia en Filipos. A casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos de la iglesia que se estableció. Ya para ese tiempo, tal vez Lidia fue quizás uno de los organizadores de la iglesia que se estableció en Filipos. Tenemos la carta a los filipenses, escrita por Pablo, y no hay una palabra de reprensión en todo, todo es amor y gozo. Los cuatro capítulos de la epístola a los filipenses, una tremenda iglesia. Y ahí, eso fue el comienzo allí. Y dice la casa de Lidia, y visitó a los hermanos que formaron la iglesia, los consolaron y se salieron. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y quiere que vayamos a este lugar o no quiere que vayamos a este lugar y nosotros no entendemos por qué. Pues haz lo que el Señor dice, y Él será para tu propio bien. Y en nuestras dificultades, el Señor está con nosotros. Todas nuestras pruebas, el Señor está con nosotros. Y ese Señor que leemos aquí, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No ha cambiado. El mensaje del Evangelio no ha cambiado. ¿Qué menester que yo haga para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Es todo lo que tiene que hacer. Yo sé que muchos no creen esto. Muchos no creen que es algo más que creer solamente. Hay que añadir. Los católicos añaden un montón de ceremonias. Un montón de ceremonias. Tienen que hacer esto y tienen que hacer esto. No comer esto. Los judíos dicen, que no puedes comer carne de puerco, no puedes hacer esto, tienes que guardar 7 días de fiesta y todo esto para ser salvo. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice, cree en el Señor, fe. Por fe agradamos a Dios, por fe obtenemos vida eterna. Ese es el mensaje. Y la parte mayor del segundo viaje evangelístico de Pablo lo vemos encerrado en este capítulo. Por eso es que dije al comienzo, un capítulo muy especial para mí, siempre ha quedado grabado en mi corazón esto, ese mensaje es igual hoy. Creen en el Señor. ¿Qué esperan? Los que están escuchando siempre. O sea, es necesario nacer otra vez. Sí, yo sé, pero ¿qué? Es la carne, es una decisión de que tiene que hacer. No lo haces. Vendrá el tiempo que te vas a pesar. Y la muerte puede venir a cualquier momento. Y será muy tarde. Y te encontrarás, abrirás los ojos en el infierno. Vamos a orar todos. La cabeza inclinada. 2 minutos más, me he pasado del tiempo, pero vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos una vez más por estos momentos, de estas enseñanzas que nos has dado aquí hoy, Señor. Oh, habla con corazón, Señor, en esta noche. Si hay alguien aquí que todavía no ha sido salvo, Señor, que entienda que es así de fácil y así de necesario, que no podemos cambiar lo que Dios dice, no podemos añadir ni podemos quitar, y ese es el método para todos, entrar a la casa del Padre, para todos ser salvos, para todos ser añadidos a la familia de Dios, Señor. Trae, si hay alguien con todos sus pecados, con todos sus problemas, que reconozca que es un pecador y que necesita a ti. Obra ahora en algún corazón, Señor. Quizás alguien aquí debilitado por Satanás y quiere renovar sus votos al Señor también, que pueda venir también. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.